1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en el Mediodía COPE en este 3 de abril. A esta hora, como cada viernes, te contamos la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Está siendo una oportunidad bonita de poder acompañar, de poder cuidar, de poder sostener, de poder escuchar, de poder ayudar a dar sentido y a descubrir que esto no es algo que Dios nos mande, que esto no es una enfermedad enviada por Dios, sino que viene al contrario, que cuando nos enfrentamos al problema, al misterio del mal, es algo que nos sobrepasa, pero que tenemos la certeza profunda de que Dios está sufriendo con el que está en la cama y que Dios está actuando por las manos, el corazón, los brazos, los pies de quien les cuida.
Es el subdelegado de Pastoral de la Salud, Gerardo Dueñas, quien además coordina el servicio de atención religiosa católica en el Hospital Temporal, instalado en IFEMA, tras el acuerdo entre el Arzobispado y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Un equipo de 5 capellanes presta atención espiritual y religiosa a los pacientes ingresados por la pandemia del coronavirus, así también como al personal sanitario que les atiende. Además, hay otro encargado de coordinar las llamadas que van recibiendo. Y no solo se atiende a los enfermos, sino que el servicio de asistencia religiosa se ofrece, como te decía, además de a los profesionales, a las familias. El trabajo que están llevando a cabo los más de 100 capellanes presentes en todos los hospitales madrileños se suma a la ingente labor de los sanitarios en primera línea de esta batalla contra el coronavirus. En este caso concreto, recordando a los pacientes, a las familias y los profesionales que no están solos, que la Iglesia les acompaña en este duro momento.
Haciendo lo que siempre ha hecho la Iglesia, que es anunciar que en medio de esta cuaresma, de esta oscuridad que estamos viviendo por esta crisis, recordarnos que la cuaresma no acaba en el Viernes Santo, sino que después de la cuaresma viene la Pascua, viene la resurrección, viene la vida. Nosotros queremos ser ese granito de esperanza en medio de la oscuridad, esa poquita luz que a veces nos hace falta para descubrir que Dios nunca nos olvida.
La forma habitual es que el paciente solicite la asistencia del sacerdote a través del personal médico o de enfermería, y si alguna persona tiene algún familiar ingresado que necesite atención espiritual y religiosa, pueden también escribir al correo capellanesifema@archimadrid.es o también al busca de urgencias en el teléfono 689-12-4508. Pues ahora, a 1:35, vamos a ocuparnos de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este primer viernes de abril. Vamos a comenzar el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en este Espejo de Madrid, que como desde hace 3 semanas ya abrimos y compartimos con algunas otras diócesis españolas. Debido al estado de alarma decretado para frenar la pandemia del coronavirus, la Catedral de la Almudena va a acoger a puerta cerrada las principales celebraciones litúrgicas de esta Semana Santa. Los actos los va a presidir el Arzobispo de Madrid. Arrancarán este domingo a mediodía con la Eucaristía del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, misa que será transmitida por Telemadrid. La misa crismal con la bendición de los santos sol y la consagración del crisma se va a celebrar el miércoles santo, aunque va a quedar pospuesta la renovación de las promesas sacerdotales. El jueves santo, la Santa Misa de la Cena del Señor será a las 6 de la tarde. El viernes santo, la celebración de la pasión y muerte del Señor dará comienzo a las 5 de la tarde. Y ya el sábado santo, la vigilia pascual a partir de las 8 de la tarde. En esta ocasión también sin la celebración de los sacramentos de iniciación por la situación que estamos viviendo. Todas estas celebraciones del Triduo podrán seguirse por streaming a través del canal de YouTube de Archimadrid. Las celebraciones litúrgicas de esta Semana Santa finalizarán el domingo de Pascua de Resurrección con la Eucaristía a mediodía, que va a transmitir también Telemadrid, a cuya finalización el Cardenal Osoro impartirá la bendición papal. Por cierto, que el Cardenal Osoro titula su carta de esta semana Alguien que nos hace dar vida. Con la mirada puesta en el Domingo de Ramos, el Cardenal nos invita a dejar que Jesús entre en nuestros corazones, al igual que entró en Jerusalén, entre los gritos de júbilo de las gentes. El Arzobispo de Madrid dice que en esta nueva Jerusalén, la Iglesia de la que somos parte, tiene la misión de entrar en este mundo con muchas heridas, con muchas rupturas, enfrentamientos, pobrezas muy diversas, y que ahora afronta una pandemia sin precedentes.
Este año yo os invito a algo especialmente importante. Cada uno de nosotros que seamos ese ramo que, con el que queremos hacer presente a nuestro Señor en la vida de todos los hombres. Un ramo que a veces puede estar mustio, un ramo que a veces siente el dolor de no tener el sol necesario ni la luz necesaria, pero al fin y al cabo es el nuestro. Y es el que, con el que queremos hacer esta procesión del Domingo de Ramos todos nosotros. Os invito a que hagamos esta procesión como estamos, con el ramo que somos, que sintamos el gozo también de descubrir que en medio de la cruz, como nos enseñaba el Papa San Juan Pablo II, viene también la esperanza.
Vamos con más noticias. El servicio Amigos de la Calle de la Comunidad de San Egidio recorre estos días las calles de la capital para llevar comida y consuelo a personas sin hogar, a los que el Papa ha pedido que la Iglesia acoja. Como explican de esta organización, nunca antes esta ayuda, pero también una palabra de aliento, han significado tanto para estas personas que viven en la calle. Escuchamos ya a Carlos Trujillo, miembro de la Comunidad de San Egidio.
La Comunidad de San Egidio quiere mantenerse fiel al compromiso de amistad que tenemos con las personas sin hogar, con los amigos de la calle, y cotidianamente estamos repartiendo la cena por las noches, también kit de higiene, también mantas, y fundamentalmente manteniendo este contacto de amistad, de cercanía, de preocupación, de orientación, porque la gran pobreza de las personas sin hogar es la pobreza de no tener a nadie que se preocupe por ti. Por eso para nosotros vivir este vínculo de amistad con ellos es fundamental y muy, muy importante.
Y un asunto más, después de casi un mes de competición, la Capilla Real se ha alzado vencedora del torneo Capillas de Madrid, organizado por el Museo Catedral de la Almudena con el objetivo de dar a conocer el patrimonio religioso y artístico de la ciudad. La Capilla Real que se enfrentó en la final a la Capilla del Obispo y que se encuentra en el interior del Palacio Real. Se trata de un espacio de planta centralizada con una gran cúpula en el centro, en el que destacan el cuadro del triunfo de San Miguel sobre el demonio en el altar mayor y una anunciación de Antón Rafael Mens. Te recuerdo que esta era la segunda edición, por cierto, de este concurso que el año pasado se convocó en torno a las iglesias de Madrid y en el que resultó ganadora la Basílica de San Francisco el Grande. Fernando Fresneda es el Community Manager del Museo de la Catedral.
Sin duda es un premio que se merece, dado que es un templo sobrecogedor, con obras de arte de los mejores artistas de la época, como Ventura Rodríguez, Mens, Jacinto, Malleu, entre otros. Y esto ha sido el detonante para llegar a la gran final y vencer a la otra finalista, que era la Capilla del Obispo, de la cual queremos destacar que es una gran merecedora del título de finalista, dado que nos encontramos con uno de los edificios religiosos más antiguos de Madrid. Queremos también agradecer públicamente a todos los que habéis participado en esta iniciativa, en la que hemos querido llevar el patrimonio religioso a vuestras casas. Esperamos que cuando toda esta situación que estamos viviendo acabe, podamos salir de casa e ir a conocer estas 32 preciosas capillas madrileñas.
Pues claro que sí, es una muy buena iniciativa, como dice Fernando. Así hemos llegado a la 1:41. Hace unos días el Cardenal Osoro agradecía la labor de Cáritas también en este tiempo de coronavirus. Una ayuda y una tarea, contaba el arzobispo de Madrid, concreta, no abstracta ni teórica. Pues enseguida te voy a poner y hablar algunos de esos ejemplos e iniciativas que están llevando a cabo durante estos días. Enseguida te lo cuento todo con detalle en este espejo, en el Mediodía COPE.
En Mediodía, el espejo. COPE, estar informada.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este espejo en el Mediodía COPE en este viernes 3 de abril.
Personas que están en situación de miedo, pánico, soledad, angustia, desesperanza, a personas que puedan tener conflictos en las relaciones familiares en estos momentos de confinamiento y a personas que están con problemas laborales.
Es Edita Pérez, la coordinadora del Centro de Escucha en Estado de Alarma que han puesto en marcha el Arzobispado de Madrid, Caritas Diocesana de Madrid y los religiosos Camilos para dar respuesta a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad durante esta pandemia. Un servicio de acompañamiento desde la escucha activa para personas que están atravesando situaciones de crisis como la enfermedad, la pérdida de un ser querido o que están también atravesando un proceso de dificultad o de soledad. Bueno, pues además de esta iniciativa, quiero hablarte también de otros proyectos que ha puesto en marcha Caritas Madrid en estos días y voy a hablar de todo ello con Pilar Algarate. Ella es su responsable de voluntariado y de formación. Hola Pilar, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Mario.
Bueno, hablamos de varias iniciativas, ¿no? En estos tiempos duros, decimos, de confinamiento, de soledad, de aislamiento. Vosotros lo que estáis haciendo, Pilar, es eso que dice, ¿no? También el vicario de Pastoral Social e Innovación, José Luis Segovia, de ponerle creatividad, ¿no? Para este tiempo difícil, ¿no? En ese deseo de ayudar a quien peor lo está pasando.
Pues sí, porque a lo largo que van pasando los días tienes que ir pensando y dando vueltas y adaptando la nueva realidad que estamos viviendo a las respuestas que estábamos dando. Uh-huh. Al comienzo comenzábamos con la campaña de quiero ser tu vecino de apoyo,
sí.
Pues para que las personas pusiéramos en nuestros portales nuestro número de teléfono y que podíamos ayudar a las personas que no podían salir de casa a hacer la compra o otras necesidades que tuvieran los vecinos. Uh-huh. Alargándose el proceso, bueno, pues sí que hemos puesto un teléfono 24 horas de atención a todas esas personas que tienen una necesidad. Uh-huh. Y a partir de ahí vamos conociendo la realidad de esa persona para derivarle si tiene una necesidad económica o de otro estilo,
sí.
A las vicarías, a su entorno más cercano para que puedan conocer esa situación y dar respuesta.
Vamos a hablar en concreto de este servicio del que estás hablando, al que tú de alguna forma conoces mejor, que pretende un seguimiento y también la conversación, ¿no?, por parte de los voluntarios con personas, Pilar, que atraviesan por esta dura situación, ¿no?, de la soledad.
Pues sí, nos están llamando sobre todo los hijos. De personas mayores que ahora mismo están solas, que los hijos no pueden ir a visitarles y que sienten también que necesitan hablar con otra persona que no sean los hijos para transmitir un poquito esa preocupación, porque al final estamos todos viendo noticias en los medios de comunicación y ellos no quieren tampoco transmitir esa preocupación a los hijos. También personas que viven solas, uh-huh, o que están viviendo en una habitación y no salen de esa habitación, que necesitan hablar con alguien.
Claro. Y como en la mayor parte de los proyectos que lleva adelante Cáritas, el gran motor de todo esto son los voluntarios, ¿no? ¿Cómo es esa labor, Pilar, de formación? ¿Qué protocolos se tienen de actuación, así grosso modo? Porque creo, de hecho, que incluso habéis elaborado, ¿no?, una guía de acompañamiento.
Sí, ahora para este servicio de acompañamiento telefónico ya tenemos 379 personas voluntarias inscritas a las que les hacemos llegar una pequeña guía online que hemos hecho donde se cuenta un poquito el servicio que tenemos que tener en cuenta cuando mantenemos un acompañamiento telefónico y luego otros recursos que se pueden necesitar para que se pongan en contacto y dar respuesta también a esa persona si vamos descubriendo en el día a día que tiene otra necesidad. Uh-huh. Nosotros no vamos a cubrir esa necesidad desde el teléfono, pero sí en coordinación con el resto de los equipos que están trabajando.
Uh-huh. En este teléfono en concreto del que estamos hablando, de esta iniciativa, creo que entre esas cosas fundamentales que hacéis, pues es todos los días hacerle un seguimiento, ¿no?, de esas personas y también, sobre todo, dejar que hable, ¿no?, la persona, porque es de lo que se trata, el poder escucharla y qué es lo que le falta, ¿no?, a los que demandan este servicio.
Claro. Si se acuerda con la persona que vamos a acompañar el horario, que le puede venir mejor, pues hay gente que nos dice, oye, cuando anochece empiezo a estar más triste. Yeah. Bueno, pues quedamos a las 8 y para mantener esa conversación durante un ratito, pues más o menos se marcan 20, 25 minutos, pero depende cómo vaya la conversación, pues estamos 40. Uh-huh. También depende un poquito de la situación de la persona. La cuestión es que ella pueda transmitir sus miedos, sus preocupaciones y luego también pues hablar de las cosas del día a día. Hay personas mayores que nos piden, sobre todo gente de su edad, para compartir las mismas inquietudes o las mismas preocupaciones. Hay personas que nos están pidiendo gente joven para que les alegre un poquito. Entonces, depende también de cada uno. Uh-huh. Nos hacen la petición en concreto de qué voluntario quieren que les acompañe.
Bueno.
Oye, mira, yo voy más por la parte religiosa y si puede ser un sacerdote que me acompañe, bueno, pues también. Uh-huh. Hacemos, que según el perfil de las personas que se han apuntado, pues vamos viendo qué respuesta podemos dar a esa persona que nos ha solicitado el servicio.
Pues esto es un amor a pie de teléfono, el que estamos constatando con estas iniciativas de la que hablamos. Decía el cardenal Osoro hace una semana, ¿no?, que esta caridad, Pilar, no es teórica ni abstracta, sino que va en concreto, ¿no?, y está implicada pues un montón de gente, como estamos viendo. Se trata de poner remedio a cada necesidad que va surgiendo. Lo decías tú al principio, ¿no? Ahora es este teléfono, al principio fue esa campaña para que los vecinos también pudiéramos echar una mano, ¿no? Pero seguro que surgen otras muchas iniciativas y vosotros estáis escuchando todas ellas, ¿no?
Claro, y en función a eso vamos pensando en esas respuestas que tenemos que ir dando. O sea, con cada una de las personas vamos viendo qué es lo que está pasando y para ir dando respuesta. Y luego también, bueno, pues todas las medidas también de esta situación, pues el ir viendo si hay que alargarlo, el acompañamiento, por ejemplo, telefónico, bueno, pues sabemos que no se va a quedar aquí. Sino que con muchas personas vamos a tener que seguir haciendo ese acompañamiento. Nuestro día a día al final es acompañar a las personas hasta que puedan, entre comillas, volar solas.
Claro.
Entonces no son ayudas puntuales, sino que sabemos que con muchas personas van a ser un acompañamiento a largo plazo.
Pues todos somos responsables de todos y por tanto este compromiso por los más débiles, por los más necesitados, como hace siempre Cáritas Madrid, pero de forma muy particular, pues ahora a través de estas iniciativas que hemos conocido hoy mejor con la responsable de voluntariado y formación de Cáritas Madrid, con Pilar Algarete. Pilar, te deseo una Semana Santa, santa bien diferente desde luego, pero que la descanses lo que puedas. Un abrazo muy fuerte.
A ti, muchas gracias. Lo mismo, Mario.
Pues así hemos llegado. A la 1:50, estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE en este viernes 3 de abril. Es evidente, ¿no?, que esta cuaresma está siendo muy diferente, un auténtico camino para experimentar el camino del Señor hacia el Calvario en estas circunstancias tan particulares. Es momento para actuar como cristianos, lo estamos viendo de forma urgente desde la fe que profesamos. Y esto es lo que piensan también y cómo van a actuar o actúan ya las hermandades madrileñas, que este año, sabiendo que no van a poder salir a las calles como cofradía de forma convencional, si quieren hacerlo de una forma diferente, hacer estación de penitencia de otra forma, ¿no? Las hermandades han decidido unirse colaborando en las necesidades del nuevo hospital de campaña instalado en IFEMA. Todo nació a raíz, diría yo, del presentimiento del mayordomo de la Congregación del Santísimo Cristo de los Alabarderos, Antonio Calahorro, al que ya saludo en este espejo. Hola, Antonio, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Mario.
Muy buenos días. Oye, te pusiste casi sin pensarlo manos a la obra, ¿no? Porque creo que era medianoche, salías de un rato de oración y no dudaste en compartir con los demás toda esta experiencia. ¿Cómo fue? ¿Cómo se fraguó todo esto?
Pues nada, yo, si primero me lo permites, quiero tener un recuerdo muy cariñoso para todos los fallecidos y sus familias.
Por supuesto.
Para que sientan el consuelo del Señor y hoy, que es Viernes de Dolores, a través de la intercesión de la Virgen María. Dicho esto, pues yo estaba, después de mis oraciones del lunes día 23, pues estaba viendo un programa en la 13 y vi que había muchas necesidades. Y entonces sentí de que las hermandades podíamos aportar, si nos juntábamos todas, nuestro grano de mostaza. Entonces hice esa misma noche las dos primeras llamadas al Padre Serafín del Arzobispado Castrense para que se lo comunicase a don Juan del Río, la iniciativa que iba a tener, y a la hermana mayor de los Siete Dolores, Cristina, que enseguida le encantó el proyecto y nos pusimos a trabajar el martes a primera hora. Todos los hermanos mayores a los que llamamos entre el martes y el miércoles les pareció genial y se unieron al proyecto casi todas con un entusiasmo y una generosidad increíble. Entonces sentí que Cristina me empezó a ayudar y se unió también Pilar, su secretaria, y su hija Begoña, y a continuación, cuando me tocó hablar con el hermano, el presidente de San Isidro Labrador, pues también le encantó. Y Luis Manuel se prestó muy generosamente a ayudarme, y su esposa Mariluz,
que es
médico en la Comunidad de Madrid. Y a todos les encantó, y ahí estamos, luchando por este proyecto de aportar lo que podemos al Hospital de Campaña
IFEMA. Para convertir la idea en realidad, os pusisteis en contacto con las dos partes implicadas. Estabas tú contando ya algo, ¿no? Para conocer cuáles eran esas necesidades, ¿no? Y poder aportar todo ese esfuerzo a ello. ¿Cómo se concretó todo esto?
Pues mira, yo, como soy militar, pues yo quería que fuese una cosa rápida. Porque si empiezas a hablar con uno y con otro y no sabes ni dónde aportar tu idea ni qué comprar, pues la verdad que todo se diluye en el tiempo. Entonces todo fue muy rápido entre el martes, miércoles y jueves. Uh-huh. Y entonces Luis Manuel se prestó a hacer los contactos a través de su esposa con la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Y nos orientaron cómo ir, y nos orientaron que eran, lo que necesitaban era material fungible de ingesta para el hospital de campaña, que era una cosa que todo el mundo siempre pensaba en mascarilla, claro, pero los enfermos también tienen que beber en un vaso,
claro,
y en una cuchara y tener un tape. Entonces nos orientaron por ahí y yo, a través de unos amigos que tengo, Hipólito, pues me puso en contacto con Eduardo, una empresa, y le conté el proyecto. Se portaron genial porque no pidieron. La general fue terrible. Yo me quedé muy muy impactado, yeah, porque no me pidieron ni aval, ni si le iba a pagar, si no le iba a pagar. Es decir, todo era generosidad y ganas de aportar lo que pusiera. Y como era muy rápido, ya el viernes por la mañana, una vez puesto ya con Luis Manuel y con Cristina y viendo compilar todo lo que necesitábamos, hice el primer pedido. Y mandamos al hospital ese mismo día, viernes 27, pues 99.000 vasos, 99.000 cucharillas y 150.000 tarrinas de cartón con tapa para plato y segundo plato de ingesta de los enfermos. Un trailer entero con un camión que llegó allí y me imagino que le estarán dando pues el
buen uso, seguro. Seguro que sí. Que se ve la mano de Dios, está claro, porque decías que, bueno, pues todo ese material y el alto coste se os adelanta por parte de esas empresas, tanto la que lo fabrica como la de transporte, y esto lo decías tú al principio, ¿no? Es como ese grano de mostaza que habéis ido haciendo poquito a poco crecer, pero no habéis parado aquí, porque creo que habéis habilitado incluso un número de cuenta. Queréis seguir con la contribución hasta el 13 de abril, ¿no?
Claro, efectivamente. Cuando empieza todo esto, pues claro, ha puesto en contacto con el banco para poder recibir las donaciones. Pues claro, Eduardo, que es el subdirector, me dice: Antonio, en estos momentos conseguir un CID de una entidad sin ánimo de lucro, como sois las hermandades, pues es difícil. Lo más fácil es que hable con Pablo, que es mi hermano mayor, y si te autoriza, pues utilizamos la cuenta del Cristo de los Alabarderos con una cuenta diferenciada que pone compra de material sanitario para el IFEMA del COVID-19. Y así lo hicimos. Se lo consulté a las otras hermandades si les parecía bien que lo hiciésemos así. A todos los hermanos mayores les pareció muy correcto, porque se fiaban, porque era un proyecto de todos. Una vez que tú inicias un proyecto y ya todo el mundo se compromete, ya el proyecto ya no es tuyo, ya lo tienes que compartir generosamente con los demás. El que yo esté hablando hoy aquí, pues no tengo el mérito de que se me haya ocurrido, pero el mérito de todas las personas que han contribuido y que siguen contribuyendo con su donativo generoso. A todos esos hermanos, que lo hacemos con toda la solidaridad y la caridad, aunque no sean de nuestra hermandad, porque van a ir a enfermos que realmente lo necesitan, que es el principio fundamental de las hermandades, colaborar con todos los hermanos, sean de tu hermandad o no. Entonces, pues hay que agradecérselo a todas las personas que siguen aportando su donativo, incluso a título personal.
Qué bien.
Entonces, eso es muy importante. Ya tenemos incluso una asociación de Toledo, se ha puesto en contacto con nosotros porque tenían mantas de polares para hacer llegar al IFEMA y no sabían cómo hacerla llegar. Hemos estado haciendo los contactos con la Comunidad de Madrid, ya me han llamado muy generosamente, también rápidamente le han dado celeridad a través de la presidenta de la comunidad. Me llamó esta mañana María José Fabre para ponerse en contacto para darle curso a estas mantas, y ya van ahí esta tarde a recoger estas mantas a esta asociación de Toledo, de Atapama.
Pues esto no podía hacerlo, claro. Esto no podía hacerlo nadie más que alguien que se dedica a llevar el orden dentro de un paso como el mayordomo de la Congregación del Santísimo Cristo de los Alabarderos. Por lo menos la idea, Antonio.
Pues lo importante es que ahora mismo, pues, han sido muy generosas todas las donaciones y ya estamos en disposición casi de poner otro cargamento allí donde nos diga la comunidad, que acabo de hablar con esta persona de la comunidad y ya me ha dicho lo que podemos comprar.
Antonio,
tenemos dinero, lo vamos a comprar.
Nos marchamos, que no tenemos tiempo para más. Enhorabuena y seguimos ayudando. Muchísimas gracias.
Muchas gracias y gracias a todos.
Hasta la próxima.